Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al Sentir de Ser Animal. Juan Artigas, quien les habla. En mesa de controles técnicos, Fabián. María Fernanda, nuestra compañera de trabajo, la que está atenta a todo lo que sucede aquí, allá y en su casa. María Fernanda, como animal, tiene la posibilidad de poder estar presente en la radio y a través de estas sintonías poder llegar a sus hogares, ingresar, ver cómo usted trata a su animal, cómo usted convive con ese ser vivo que está en su casa, porque ella es un verdadero animal. Buenos días, María.
Buenos días, buenos días. Bueno, no sé si me la pintó de chusma o de... porque estoy en todo, me dijo, estoy en tus hogares.
María...
No sé, viniendo de usted, cualquier cosa espero, así que bueno, vamos a seguir adelante, se da cuenta que no dijo nada.
Sí, hay algo que los animales tenemos, es que no tenemos malas intenciones. No sé si está de acuerdo usted conmigo. Marcos Rosquier, representante de Agile Dog Uruguay. Representante de él, de Marcos, representante de, bueno, de todas las cosas lindas que suceden alrededor de los animales, porque él realmente, si está aquí, si él madruga, es porque Dios, aparte que lo ayuda, es porque es un apasionado por los animales y hoy en el Sentir de Ser Animal va a expresar sus inquietudes. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Juan? ¿Bien?
Bien, Marcos es adiestrador. Marcos forma parte de Agile Dog, que es un, bueno, para siempre lo aclaro porque siempre hay uno nuevo, ¿eh? Siempre hay uno nuevo, y si hoy te enganchaste a la radio y llamás por teléfono y me decís, ¿cómo es el número de acá? 2292-2490, hoy me enganché por primera vez, yo te voy a dar la respuesta especial que vos estabas necesitando. Marcos, adiestrador, hasta con la camiseta del Rottweiler, defendiendo la raza, ¿estamos ahí? ¿Qué pasó?
No, yo defiendo todos los perros.
¿Todos los perros?
Todos, no importa si son de raza o son cruza, todos los perros.
Eso es importante, y más que nada es importante valorizar al perro como perro, como ser vivo, ¿no?
Sí, sí, o sea, generalmente manipulación humana siempre lo hay hasta en los perros de cruza, porque ya al separar un perro de cruza de otro y que... inevitablemente un día se nos cruce, ya estamos manipulando una cruza también, ¿no? O sea que cuando hablamos de perro de pedigrí, en realidad todos los perros tienen un pedigrí. Todos los perros tienen un predecesor que fue la continuación, ¿no? Lo único que hay algunos que sí llevan papeles para certificar de que ese perro siga X línea, pero lo demás es exactamente lo mismo. La genética es para todos iguales. Entonces, para mí, los perros son perros, sean de raza o no sean de raza, es exactamente lo mismo.
Me gustó ese dicho, ¿eh? No, me quiere pisar. No. Me gustó ese dicho, los perros son perros. Exacto. Los gatos son gatos. ¿Y usted, con qué animal se identifica? Comuníquese al 2292-2490. Hoy, identificate con el animal que llevas dentro. Puede ser un mono, un gorila, es lo mismo. Puede ser un elefante, lo que sea. Vos llamá, sí, 2214, me identifico con, es así que se dice en la radio, ¿no? 2214, dos puntos, me identifico con un elefante, por ejemplo. ¿Y estás participando en qué? ¿En qué vamos a regalar hoy? ¿Qué vamos a regalar? No, hoy estaremos regalando 20 kilos de alimentos Tommy's. Un regalo, si vivís en Montevideo, en Ciudad de la Costa, te lo entregan directamente en tu domicilio, 20 kilos de alimentos Tommy's. ¿Y si vive fuera del departamento?
Y también hay envíos en todo el país.
¿Y si vive fuera del país?
Fuera del país ya no.
Bueno, perfecto.
Bueno, hablando de perros cruza y no cruza, bueno, es una pregunta, no sé si la sabrás, Marco, pero ayer vino una clienta que tiene una caniche.
Sí.
Y bueno, esta perra estuvo en celo. La agarró otro perro, pues ella tenía su perro pronto para ponerla con otro caniche, que ya era su novio.
Hable despacio porque no la entiendo, ¿sabe?
Bueno, ella tiene una caniche perra.
Sí.
Y ya tenía su novio preparado de hacía tiempo, de unos amigos. Y bueno, esta señora, la perrita, se puso en celo y aparentemente entró un perro y la montó a esta perra.
¡La montó!
Y tuvo cría de un perro cruza. Y ella le dijeron, todos le dicen que bueno, que ya no queda como pura la perra. Que si hoy y mañana tiene con otro perro caniche, que no van a salir puros esos perros.
Eso son todo tonterías.
Tonterías. Aparte, pura casualidad, ¿no?
Eso es, o sea, hay un problema que tiene el uruguayo, que justo hoy estaba de mañana pensando en eso, es que lo primero que le gusta hacer es hablar de lo que le dicen, de lo que le parece, y lo primero que hace generalmente es tratar de denigrar para mostrar cierto estatus, diciendo, ah, yo soy mejor. Y en realidad eso es un problema que tienen muchos uruguayos. Creo que en el mundo se da, pero yo acá en Uruguay, viviendo en Uruguay, lo he visto mucho. Y en vez de instruirse por los lados correctos, vemos de repente, utilizamos mucho internet, que más de la mitad de las cosas son mentiras, o son medias verdades. Y nos gusta tener siempre la palabra de algo para pasar, o sea, para decir yo estoy acá, y en realidad es todo un tema complicado. La gente se instruye por gente que no entiende y sigue ese tipo de cosas, y empiezan las leyendas urbanas y un montón de cosas que son complicadas. Pero en este caso no, es un tema de genética, es simplemente genética. Si yo cruzo un labrador con un golden, voy a tener una mezcla, o voy a tener labradores o golden según la genética. En ese aspecto vamos a encontrar que hay ciertos genes que van a salir de un perro y ciertos genes que van a salir de otro. O sea, que podemos encontrar un labrador que tenga pelo largo, o un golden de pelo corto, o que las patas sean más altas, más bajas, más gruesas, la cabeza tenga el formato. Es todo genética. Si yo en el futuro cruzo de vuelta ese golden con otro golden, voy a tener golden, porque es la genética lo que me está dando. Lo que sí hay que tener cuidado es que si tenemos un perro chico y es preñada por un perro grande, que pueda llegar a lastimarse y morirse.
Claro, por supuesto.
Porque los perros van a tener otro tipo de tamaño dentro de la matriz.
Entonces, eso sí hay que tener cuidado,
y en ese caso lo que hay que hacer sí o sí es, si se está pensando en castrarlo ya después de que tenga, de que pase el celo, porque, o sea, no se puede castrar cuando toda la matriz está llena de sangre para poder gestar todo eso. Entonces, hacer esa castración, o de última dar algún producto para abortivo, pero no son muy recomendables en los perros. O sea, los veterinarios están más duchos en ese tipo de cosas, pero yo prefiero ese tipo de cosas evitarlas. O sea, si no es un perro que va a tener cría o se tiene como de para criar, no, yo estoy en contra de darle cosas químicas al perro para tener un beneficio, o sea, un beneficio del perro también, pero me parece que hay mejores formas de adoptar esos beneficios.
Sí, los anticonceptivos, dice usted.
Exacto.
Marcos, tenemos una llamada al aire, no sé si es alguien que se identifica con un animal, a ver si está presente todavía. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo les va?
Aquí estamos, junto al sentir y al placer de ser animal.
Sí, ¿me identifico?
Sí.
Con un mono.
¿Te identificás con un mono?
Sí.
Escuchame, ¿te viste? Juguemos a algo. ¿Te viste trepada en algún árbol, por ejemplo?
Por supuesto, por eso lo digo. Me encantaba, ahora ya no tengo edad.
Sí.
No, me caería, no sé, a la primera rama que estuviera. Pero trepaba árboles a lo grande.
Sí.
A lo grande.
Escúchame, si llegamos a hacer la perro caminata aquí en Pando, o la caminata con animales, ¿te animás? Va a terminar en la plaza. Nosotros te ayudamos y te trepamos al árbol.
¿Cómo no?
Está como una manera de expresión.
No, bueno, no solamente el mono trepa árboles, digo, y es un poco indigno.
Está, pero hay cosas que hace el mono que no vamos a hacer en la plaza, ¿eh? Vamos a arreglarnos ya, porque si no hay relajo.
No estoy hablando de relajo.
Ah.
No, estoy hablando de que el mono tiene una personalidad un poco indiferente ante el ser humano. ¿Puedo hacer un cuento? Un cuento de animales.
Hacemos así.
Ah, bueno.
Si el cuento es malo, operador corta.
Está perfecto.
A ver, dale. Adelante el cuento.
Adelante el cuento. Bueno, resulta que un borracho tiene una perra. Él se llama Victoria. Victoria. Victoria Celeste se llama todavía. Mirá qué bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pero
Celeste debe ser el apellido, ¿no?
Sí, el apellido.
Claro.
Anda con ella para todos lados. Entonces el borracho se toma unas cuantas copas y decide ir a un baile. Y cuando quiere entrar al baile, no lo, por supuesto, no le permiten la entrada con la perra. Entonces dice, no, pero ella es mi compañera. No, pero no, acá hay una disposición que no se puede entrar con la perra. Al final la ata afuera, en una columna.
Tenía con qué atarla.
Bueno, vos te estás poniendo difícil también.
No, digo, porque capaz que como salieron juntos, capaz que no llevaba con qué atarla, ¿no?
Bueno, pero no la
compliques. Si la ató con un alambre es maltrato animal, por ejemplo.
No la complique, la ató bien.
Sí, sí.
Bueno, pero ¿qué pasa? Una vecina, pobre, que estaba harta de los borrachos, que le vomitaran las orquídeas, que le hicieran pichí los perros, que, bueno, decidió llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perra entró en celo.
¿En el lugar atada entró en celo?
Entró en celo y había como 400 perros alrededor de ella. Parecía el ¿cómo es que se llama? El desfile de canes.
Sí, sí. La perra estaba contra el mástil y todos los perros atrás de ella olfateando para ver si la atrapaban.
Le hacía la manicure, todo.
Sí, un trabajo completo.
Le hacía un trabajo completo a la perrita. Bueno, pero la mujer estaba desesperada, había 400 perros, parecía el Festival de Cannes.
¿Y?
Y llamó al comisario.
Sí.
El comisario, bueno, dice, esta vieja, esta, ¿qué pasa?
Señora mayor, dijo. Sí. Porque los comisarios, viste, que no son de ser mal expresivos. No, esta señora mayor, a esta hora, complicando.
Bueno, mandó un agente a ver qué estaba pasando. Y realmente, el agente comprobó que sí, había como 400 perros alrededor de la perra estaba atada, y entró al baile. Entró al baile y preguntó, ¿de quién es esa perra que está atada?
¿El comisario entró al baile?
No, el agente, mandó un agente.
Ah, un agente cualquiera.
Un agente cualquiera, lo mandó. Sí. Dice, vamos a ver qué dice la señora, a ver que está desesperada porque no puede dormir, los perros alrededor de la perra. Bueno, el agente entra al baile y pregunta si alguien es dueño de esa perra. Y dice el borracho, Sí, soy yo. Mire, le explico una cosa.
Estuvo bien el hombre porque reconoció que la perra era él.
Por supuesto, reconoció.
Para estar borracho era un borracho responsable.
Sí, había estado bailando con una gorda tremenda que lo había asfixiado, poco menos.
Sí.
Pero no, bien.
Estaba en celo también él. Sí.
Estaba también en celo. Entonces la gente le dice, mire, su perra, está en celo. No puede ser, agente. Yo no le he dado motivo. Y bueno, dice, a ver, ¿cómo le explico? Su perra está alzada. ¿Cómo va a estar alzada si yo la dejé atada en el piso? Ay, ¿cómo le explico? Su perra está caliente. No, ¿cómo está caliente si yo la dejé en la sombra? Ay. Y al final le dice, su perra quiere hacer el amor. Dele a gente, que yo siempre quise tener perritos policías. ¿Está bueno?
Bueno, le damos la opción a nuestro operador.
A ver, ¿qué dice?
A ver, ¿estamos? ¡La cortó del aire! ¡Malo el chiste! ¡Descalificó el chiste! Pero el perro, los perritos iban a ser policías. Pero los perritos eran policía, me pareció bueno. Aparte un chiste trabajado, es decir, no fue un chiste que empezó y terminó rápido, como el mío que es caniche y canicha. No, estuvo bueno. A pesar de que te cortó doble, no sé a vos qué te pareció.
Sí,
para mí estuvo bueno el chiste. Te digo más, si me lo cuenta de nuevo hasta me río, porque está bueno. Usted, señora, que está en casa, se rió. Usted también puede comunicarse al 229-224-90 y contar un chiste. Sí, puede cantar, exprese el animal que lleva adentro. Como lo expresaban aquellas personas en la colonia, en la colonia de Chepare,
sí,
que tenían perros,
sí,
y desde hace 10 años sí, se escuchaba el tema de la problemática de la gente que vivía en la colonia de Chepare, y que, y bueno, ¿y qué pasó con todo eso? ¿Y esperamos y actuamos en forma y en consecuencia? ¿O esperamos que hubieran problemas para después que la sociedad misma lo resuelva? ¿No le parece eso, Marcos, que por lo general existen problemas sociales y es la propia gente que lo resuelve cuando tenemos administradores?
Pasa que el tema que generalmente lo que se ve de parte del Estado es que usa paliativos. O sea, nunca hay una prevención ni una salud sobre lo que hay alrededor. O sea, es complicado, ¿sí? Cada vez que hay un problema es cuando empiezan a desatarse ciertas cosas que todavía se tratan, se gestionan mal, porque lo que pasó en la colonia Chepare fue una gestión poco inteligente del problema. Un problema
que existía hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, y no con los perros, sino con la situación de los internados, que era bastante lamentable. O sea, lo que se puede ver por el informativo o puede escucharse por lo que se dice.
Ahora, no
es
llamó
muy diferente a lo que realmente pasaba
allá. Y no llamó mucho la atención de que la gente viviera mal estado.
No, lo que pasa es que como todo lo que está pasando últimamente, se tiran bombas de humo, y se tiró una bomba de humo con respecto a los perros para tratar de salirse del foco de lo que de realmente el problema principal que había.
Marco, ¿podemos creer que estamos acostumbrados a aceptar las cosas? Es decir, a ver que hay gente que está pasándola muy mal, ¿Y la aceptamos?
Y por algo están ahí, ¿no? O sea, porque en realidad están relativamente olvidados esas personas, porque como no son una contribución para el país.
No pagan impuestos, no votan.
O sea, el voto, es como te estaba comentando hace un rato, el voto, no son incapacitados de votar hasta que médicamente se dicen que no votan, pero si no van a votar, ¿quién va a clausurarles o a dejar de que cobren, o sea, no recibir un sueldo, o a tener un castigo por el no voto cuando son personas que son imposibles? O sea, hay una imposibilidad de poder generar algo, que se les va a tirar a la calle por no votar. Entonces, como que son gente olvidada. Y el tema es que, si uno se fija de cómo están las personas, el sistema dentro de la colonia El Chepar está mal, está funcionando mal, y sabe el Estado cómo está funcionando mal hace muchos años, porque se sabe, ya se sabe que desde el 2012 ya han habido problemas, y más, hay problemas con la gente de afuera tirando perros adentro. Y la problemática no está en el perro, porque, o sea, el 95% de los perros que se sacaron ahí no eran perros con problemas. Y los perros que andaban, que dicen perros salvajes, no existen los perros salvajes. Genéticamente el perro no puede ser salvaje, puede ser asilvestrado, pero la cabeza del perro, los perros son, tratan de generar familias y estar en conjunto a una sociedad. Cuando dicen salvajes, están mintiendo, porque, o sea, en realidad son gente, la gente que lo dice son gente ignorante con falta de conocimiento, al decir que un perro es salvaje. Es imposible hacer un perro salvaje. Lo que hacemos, o sea, lo que puede pasar es que el perro se asilvestre, que el perro, en el momento que deje de tener un contacto con el humano, al humano no lo vea de repente como algo para generar un vínculo afectivo. Pero eso no quiere decir, no tiene nada que ver con que el perro sea agresivo con el
o que sea, o que pase a ser un animal salvaje.
Además, el lobo, que ya no tiene nada que ver con el perro desde hace, sí, más de 50.000 años, porque hay gente que dice 15.000, hay otros 30.000, pero en realidad es mucho más que eso. Ya, si uno pasa, un humano está cerca de un lobo, el lobo no lo ataca. O sea, y no pensemos entonces que un animal que fue domesticado por 50.000 años, hoy en día, por nacer una cría de forma silvestre, vaya a ver el humano como un contrincante al cual tiene que matar. Ahí la situación es muy rara y muy confusa. Ahí algo sucedió. Hay que pensar que la gente que está en esos lugares no tiene una forma de vincularse a la sociedad igual que nosotros. Por eso los olvidan y los tiran ahí. No son recuperadas.
Y por eso hicieron con los animales lo que quisieron, porque se los sacaron.
Una persona, vamos a suponer, como dijo una persona, está tomando el té y le molestó que un perro lo mirara, le tira el té encima, el perro va a reaccionar a eso. Y si el perro ve que hay un riesgo de vida y ve a esa persona como que puede llegar a su fin, ese perro va a tratar de defenderse. Y los perros, como conviven en sociedad, los perros son afiliativos, entonces lo que hace es que en una comunidad, cuando hay alguien, como por ejemplo nosotros, cuando hay una persona que roba o mata, la separamos de la sociedad. Lo mismo hacen los perros. O sea, los perros, cuando ven a algo que identifican que es nocivo para la sociedad en la que están, se juntan entre todos para poder sacar ese problema. Y fue lo que debe haber pasado. O sea, no creo que un perro haya atacado porque se le cantó atacar. O sea, los perros no hacen cosas porque se les canta. Tiene que suceder algo en el cual motiva al perro que haga X cosa.
¿Y qué pasa con la gente que está ahí adentro, en las condiciones que vive? Tenemos la participación telefónica de la señora Ana Rita Colombo, integrante de la Comisión de Bienestar Animal por las Protectoras. Estuvo presente en la colonia.
El asunto es el siguiente. Primero, ¿cómo están todos? No estoy hablando en nombre de la comisión, de la CONAOBA,
sí,
sino en nombre de Lilda, de la ONG que tenemos. El doctor Homero Cabanas va a hacer un comunicado público. Y es bueno decirle primero, cuando tomé conocimiento de todo esto, fue un jueves anterior a Semana Santa, porque tenía la información de que habían 200 perros que iban a ser eliminados. Lo primero que hicimos fue contactarnos con el señor inspector Montaño, que no podíamos contactarnos con el juez, porque no tenemos el celular del juez y no estaba en el juzgado, porque estaba de turno. Entonces, para que fuera el vínculo, que le hacíamos una propuesta de retiro masivo de esos perros para no eutanasiarlo y aumentar el plazo, porque 72 horas es imposible poder hacer algo, sin, obvio, la respuesta que las personas se dieron. La respuesta fue que no era su orden la eutanasia, sino el retiro, y que sí, y que iba a prolongar el plazo, esperar que formalmente le presentáramos por escrito la propuesta. Que la propuesta era en dos partes, porque acá hay dos problemas. Uno era el problema inmediato, los perros, y segundo, el día después. El día después, que nosotros estamos ahora en el día después, hay que hacer una comisión, un grupo de apoyo para trabajar, porque los perros van a seguir siendo abandonados ahí. Y en un año y medio se va a tener esos problemas.
Uh-huh.
Es verdad que la mayoría de la información que tenemos son lo que me dicen, pero cuando varias personas están diciendo lo mismo y uno empieza a atar cabos y ve que eso es verdad. ¿Qué tenemos? Ayer justamente estaba hablando con una señora que tiene el hermano y no quiso darme el nombre con miedo de represalias ahí. Y dice que hasta hace poco el celular de ella tenía el mensaje cuando el señor, hace 3 años más o menos, llorando, dijo, ¿qué me están haciendo? Los policías están matando a los perros a tiros. Y eso condice cuando la CONAOBA y el doctor Homero Cabanas y Protectoras y el juez Sonosis, plantel de perros, fueron al lugar, hicieron todo, se castró, bajaron la población porque dieron adopción y dieron recomendaciones. Y esas recomendaciones, el señor director Do Campo le dijo al doctor Cabanas que no lo molestara más con este tema. Y eso está firmado por el doctor Homero Cabanas, que hizo un informe al juez del momento interviniente. Bien, cuando nosotros entonces, volviendo al punto inicial, hablamos con el inspector Montaño, nos quedamos tranquilos de que iba a haber un plazo, nos contactamos con el doctor Do Campo, quien dijo que sí, que tenían que hacer un protocolo, que había que hacer el cerco perimetral, un cerco donde, en algunos pabellones donde circulan los internos y la cocina y la cantina, para evitar que ingresaran los perros a comer. Él dijo que sí. Bien. Cuando vimos que las personas, otro también era tratar de entrar en los pabellones, identificar qué internado tiene un perro, para ver cuántos perros habían por pabellón y ver qué se podía hacer, porque a mí, sinceramente, me parecía violento quitarle el perro a esa persona. Cuando fuimos en la Semana Santa, se me aproxima un señor en la colonia Santín, un chico joven que estaba todo con un mameluco, yo hasta pensé que era un funcionario y tenía algo en la mano, que pensé que era un handicap, me dice, devolveme mi perra. Yo lo miré y le dije, ¿cómo? Devolveme mi perra. Es decir, era un internado que estaba a menos de medio metro de la valla para el ingreso de los autos, es decir, estaba prácticamente en la calle, y me decía, devolveme mi perra intensivamente, y las personas dicen, no, quédate Bruno, ella no tiene tu perra, vámonos. Después una persona me dice, mira qué peligro si te agarra por el pescuezo porque quiere la perra, que si uno no sabe cuál es la reacción de la otra persona. Entonces, ¿qué otra información tuvimos? Tenemos de que los internos tienen muchas veces sus perritos de protección, porque para evitar agresiones y violencias nocturnas. Por eso que muchos los tenían durmiendo bajo la cama y hasta atados bajo la cama. Entonces ustedes tienen que pensar que ese perro tiene a su dueño, entre comillas, que alguien le quiere hacer un daño, él lo va a proteger, reacciona y puede morder. Esa es una de las, digamos,
de las tantas
que estamos, perdón, que estamos en esto. Después tenemos que hay también entre internados muchas veces problemas y atacan al perro, porque saben, algunos se dieron cuenta que es lo único que esta persona tiene y hay que hacerle daño. Tenemos también dos informaciones, que el señor Carlos, el señor que falleció, él ingresó con golpes en la cabeza, además de mordida de perro y además de mordida de rata. Entonces, ¿quién nos dijo eso? Dos enfermeros que consiguieron este teléfono de mi casa para darme esa información. Nosotros estamos viendo si se consigue los certificados, ¿verdad? De muerte.
De defunción.
Exacto, de este señor. Entonces, por otro lado, cuando yo estaba en un programa, en un canal de televisión con un funcionario, él lo dijo abiertamente, que me miró y dice, ¿pero usted vio lo que pasó? Nosotros estábamos ahí, había una funcionaria que estaba dando lampazos al perro para que largara al señor Carlos. Lampazos, bueno, tiene un palo ahí, ¿no? No sabe
sí,
lo que pasó.
Palazos.
Sí. También tenemos la otra de que fue, que pasó, que él se tropezó porque había como un desnivel en el piso. Entonces, acá, sinceramente, no es una pelea de perros contra humanos. Acá hay dos víctimas, son los perros y los humanos, todos por estar ahí. Y en los humanos, acá hay un problema de irresponsabilidad de las autoridades, que ya sabían de este problema no es la primera vez. ¿Cómo que pretendemos que los perros se queden, no entren, si se les pierden los pacientes? Ustedes no sé si saben, capaz que sí, que hace dos semanas o tres, un paciente se fue de la colonia semidesnudo, lo atropellaron y lo mataron en la ruta. Hay varias veces que encuentran pacientes ya fallecidos en el campo. Entonces, ¿es una área muy grande? Sí lo es, que si no la pueden controlar, señores, ahí no puede estar ese hospital.
Somos un desastre, Ana Rita, la verdad que escucho lo que tú decís, escucho generalmente a lo que dice la sociedad, y realmente cada vez me quedo más extrañado de la cantidad de funcionarios administrativos que tenemos. Estoy hablando de diputados, senadores y otros que son encargados de justamente ejercer la función de administrar un país, y que realmente sucedan estas y otras cosas que están sucediendo, no desde ahora, desde hace muchísimos años, y que realmente no se le preste atención, o por una causa o por la otra, o no se cumpla con la gestión como corresponda, ¿no? Realmente lamentable.
La CONAOBA en el 2013 hizo una serie de recomendaciones que no fueron escuchadas. Entonces ya, entonces eso significa que hay una irresponsabilidad por parte de los responsables del lugar de no tomar alguna medida.
Es que nosotros hace 10 años tocamos este tema, quiere decir de que ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron los problemas. La irresponsabilidad de la gente externa en tirar los perros a un hospital, es decir, realmente estamos viviendo una animalada. Con todas las palabras dichas, muy diferente al ser animal, ¿no?
Y con todo eso, siguieron abandonando.
Totalmente.
Hay un activista que en dos días se retiró 15 cachorros.
Ana Rita, agradecemos mucho tu contacto. Me gustaría hacerte una pregunta.
Sí.
¿Los perros dónde fueron alojados?
Bueno, nosotros lo que íbamos a hacer es una cosa diferente, pero hay una coordinadora que es Antonella Sánchez, que ella tiene, digamos, un listado de aproximadamente 56 perros, quienes se quedaron con esos 56 perros, ¿dónde están?
Sí.
La mayoría son transitorios. Los otros activistas independientes o ciudadanos, sinceramente, no tenemos esa información. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, lo que sí vamos a tratar de que se pueda cumplir, ya sea el ministro de salud o quien fuere, de un protocolo porque el señor Do Campo manifestó que van a hacer sí una comisión. Muy bien, ¿con quiénes? Nombre y apellido. Aquí tiene que trabajar Sonosi, pero ¿con quién? Plantel de Perros, sí, los propios integrantes, una protectora, pero con nombre y apellido. No, sí, las protectoras, no, es con una. Y otra cosa, ¿de dónde va a salir los fondos, los recursos para mantener los perros que salgan ahí? Es la responsabilidad de ellos. Entonces, todo eso tiene que hacerse un protocolo. Si no lo pueden, señores.
Si no pueden, que se dedique al Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Campo.
Eso no puede estar. Y además, otra cosa, nosotros también presentamos al juzgado dos denuncias prácticamente. Uno, el señor Viera, falleció en el pabellón 5 y cuando lo encontraron ya había mucho tiempo de muerte el señor. Y el señor Mantucci, este señor falleció debajo de la ducha, quemado por agua caliente. Entonces, estamos en un hospital donde hay que tener un monitoreo, porque son personas que no son competentes, porque no tienen el poder de saber qué está bien y qué está mal. Y muchas veces el único vínculo era el perro.
¡Qué increíble!
Y ahora ni eso lo tienen. Entonces, hay que también atender a estas personas, que muchos no tienen familiares y están bajo la tutela del Estado. El Estado es responsable por la vida de estas personas, pero una vida digna. El señor me dijo, ¿usted sabe lo que es un paciente psiquiátrico? Nosotros lo arreglamos, lo limpiamos, a los 15 minutos están rasgados, están sucios, y según el señor Mario, dice que por cada, hay un reglamento que dice que cada 8 pacientes tiene que haber un funcionario, y en la colonia son cada 40 un funcionario.
Un desastre. Un desastre. Ana Rita, te queremos hacer una pregunta, sí. Podés sí o no responderla. Es una pregunta que de repente mucha gente no lo sabe. El ex representante de la Comisión de Bienestar Animal, justamente representando a las protectoras, renunció a su labor por la falta de funcionamiento o la ineficacia o la poca respuesta del señor ministro, y otras acusaciones o situaciones que él presentó llegado el momento. ¿Tú crees que realmente la Comisión de Bienestar Animal no está funcionando porque el señor presidente de la Comisión es una persona que no está capacitada para estar al frente de la Comisión? ¿Tú crees que el Ministerio no está dando respuestas necesarias? ¿O tú crees que la sociedad tenemos que ponernos de punta, como siempre lo hacemos, para que las cosas se cumplan como se tiene que cumplir?
Bueno, vamos primero a la primera pregunta. La primera pregunta era si el doctor Cabanas es el responsable. Bueno, primero les voy a decir lo que es realmente la CONAOBA, pero antes, que esto es más largo. La segunda era si es el ministerio. El ministerio actual no lo podemos dar esa responsabilidad, porque hace, ¿qué? Un mes que están.
Sí, pero igual, perdona que te corte.
El anterior sí.
Antes de cortar, de que continúes, cuando un ministro asume también la responsabilidad anterior, ¿no? Porque obviamente si hay cosas que están mal hechas...
Es que lo que primero tiene que hacer es posicionarse. Entonces, para posicionarse nosotros, junto con la doctora Sonia Díaz, que es de la... Perdón, Sosa, que es de la delegada, una de las delegadas de la CONAOBA, que representa el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, solicitamos una entrevista con la señora, la doctora María Julia Muñoz, y la tuvimos, inclusive estaba el secretario general, para interiorizarse lo que era la CONAOBA. Y yo no solamente hablé, sino que llevé una caja con las 450 denuncias que estaban ahí en espera de que se tuviera un procedimiento. Bueno, eso impacta, porque miró y dice, ¿me vas a dejar esto? Yo dije, no, solamente le traje para que usted vea. Ahora, desde ese momento hasta el día de hoy, denuncia que ingresa en la CONAOBA está siendo actuada. Nosotros lo estamos haciendo. Bien. Entonces, acá sí hay un problema del anterior ministerio, porque no puede ser que esas 450 denuncias hayan quedado. ¿Por qué? Porque no hay funcionarios. ¿Qué es la CONAOBA? Primero les voy a explicar que es un grupo de 10 personas que son delegadas y que cada una, salvo las protectoras de animales, todos y otro que ahora no recuerdo quién, no son honorarios, es decir, que tienen un sueldo. ¿De dónde sale ese sueldo? De sus trabajos bases inicial de los diferentes ministerios, Ministerio del Interior, Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, son personas que le atribuyeron otra función que es esa. Bien, partamos de ahí, cada uno tome sus conclusiones. Ahora, ¿qué función es? Estos señores tienen que reunirnos, no, nos tenemos que reunir cada tanto, que actualmente se está haciendo las reuniones cada 15 días, que si esto caminaría, no tendría que ser cada 15 días, como mínimo una vez por semana. ¿Para qué? Para tomar conocimiento de lo actuado, es decir, qué es la CONAOBA está haciendo, tomar decisiones, porque la CONAOBA tiene la potestad de organizar, coordinar campañas, ya sea de educación, de castración, etcétera.
Pero no se ha hecho nada de eso.
¿Para qué vamos a seguir? Déjame terminar.
Sí.
Y las sanciones. Bueno, hay una persona que mató a un perro, ¿qué se le puede hacer? Bien, hay un listado de, conforme la gravedad del hecho, va la sanción. Bien. ¿Cómo que pueden reunirse si no casi no se actúa? Porque no hay personal. Para que ustedes tengan una idea, antes de ayer, yo llego, el doctor Cabana dice, mira, acá unas personas les están esperando por un caso de una perra que ya lo habían pasado, ¿por qué? Le hicieron la denuncia, lo pasaron a juez, el juez lamentablemente procedió, les digo lamentablemente porque tendría que saber el señor magistrado que no es competente en el maltrato lo tiene que pasar a la CONAOBA, pero él procedió y determinó un fallo. Con eso ya estaríamos como bloqueados, pero como la persona tuvo otro perro, se presentó nueva denuncia. Para que ustedes tengan idea, ese procedimiento, a quién les habla, y eso que tuve la colaboración de activistas que sirvieron de chofer de un lado para el otro, porque después el perro cambió de seccional, tuvimos que hacer el mismo planteo en la otra seccional, arrancamos como a las 9:30, a las 9:15 de la mañana y terminamos a las 3:30 de la tarde. Para un procedimiento para 5 perros, pero que estaba en 2 lugares diferentes.
¿Por qué los jueces siguen actuando, Ana Rita? No lo puedo extender mucho porque sí, Realmente se me va el horario. ¿Por qué los jueces todavía no han tomado conciencia que sobre el maltrato animal no tienen competencia, sino que es la CONAOBA? Y mi pregunta es, sí, ¿es el señor Homero Cabanas, presidente de la comisión, el resultante de la inoperancia de la comisión?
Mira, yo lo que pasa también hay que ver lo siguiente, es una persona que no tiene herramientas, no tiene funcionarios, tenemos ahora dos funcionarias que una tiene problemas de salud graves y siempre está con licencia médica, y hay otra que está para manejar el dinero, pero si no hay dinero, entonces lo que se está haciendo hoy, nosotros estamos esperando, él está esperando que el Ministerio de Educación le dé una reunión para ver, bueno, de acá cómo seguimos. El Ministerio pagó $20,000 para hacer toda la infraestructura web para que las personas puedan directamente inscribirse, presentar las denuncias, y todos los días está así, en la semana que viene sale, la semana que viene sale y no sale.
$20,000 para hacer una página web.
Sí, para hacer toda la infraestructura de lo que digamos, una persona, para no tener que ir a la seccional, puede directamente en la web subir su denuncia, los registros, que la propia ley dice que tanto protectoras como prestadores de servicios tienen que estar registrados en la Comisión Nacional, y eso se hace a través de la página web, es decir, es una página que tiene muchos links, muchos detalles. El asunto que tenemos entendido que ya fue abonado y se está esperando que se termine. Estábamos escuchando eso desde, si la memoria no me falla, enero. Entonces, acá son muchas cosas. No le podemos también darle, la culpabilidad a este señor porque él no tiene herramientas. Es decir, no me estoy haciendo... yo tengo, por suerte, la ayuda, y somos dos, de la doctora Sonia. Y bueno, porque yo los demás no les puedo decir, me acompaña que tenemos que ir a tal lado. Por ejemplo, si tenemos que ir al interior, tenemos que solicitar un auto para que nos lleven, porque una cosa es bajar, es la verdad, en un ómnibus, otra cosa en un auto oficial.
Claro.
Eso da otro respeto. Si no, ¿quiénes son estos que están viniendo? Mire, tuvimos una reunión muy buena con Maldonado, pero excelente. La intendencia de Maldonado está trabajando muy bien. Tienen una CONAOBA que ahora tuvimos una reunión y estamos tratando, y lo vamos a hacer, para que ellos funcione esa comisión multidisciplinaria como la CONAOBA departamental. Hasta están aplicando multas y cobrando.
Fantástico.
Porque la intendencia les está dando apoyo. Y esto es lo que quiero hacer acá en Montevideo, y para eso estamos trabajando.
Ana Rita, te agradecemos mucho el contacto. No, perdona que te cortemos, pero me hacen señales por aquí. Tenemos que ampliar mucho la información, la gente quiere saber. Es algo que no, que realmente no entendemos, por qué si se aprueban leyes, por qué si se ponen comisiones a funcionar, no se dan las herramientas. Muchas gracias, Ana Rita, por estar ahí.
Un abrazo.
Marcos, yo no sé si tú estuviste presente, María sí lo estuvo, y cuando se hizo el lanzamiento de la oficina de la CONAOBA, el ministerio y el ministro envió un representante informando a través de todos los medios de prensa el apoyo total a la comisión y los recursos necesarios para el funcionamiento. Nunca cumplió. Lo hizo también a través de nuestro programa en radio, en vivo y en directo. Es espantoso.
Son todos temas políticos. O sea, por ejemplo, yo no soy de ningún partido político ni nada, pero ya vi una cosa espantosa, que fue que una de las propagandas que tenía la 609 para ganar las elecciones, era que apoyaron la ley de bienestar animal, cuando estuvieron 5 años para sacarla adelante. Entonces, era una toma de pelo cuando la aprobaron, cuando estaban en época de elecciones. Entonces, son todos temas políticos.
Se aprobó, tenés razón eso.
Y eso me parece una total...
Y se aprobó justamente con las elecciones.
Pero pusieron como propaganda política eso. ¿Cómo vas a poner eso como propaganda política cuando fue lo último que hicieron para... cuando estuvo eso desde el 2009?
Claro.
Entonces, que fue cuando, o sea, ya antes de asumir, antes del periodo anterior todavía. Entonces, eso es una tomada de pelo. El problema que hay acá en Uruguay es que la escala de valores es comparativa, y no puede ser comparativa. Yo no puedo darle más valor a una cosa y a otra, entonces, porque esta tenga más valor, dejo la que la otra que tiene menos valor. ¿Menos valor con respecto a qué? Yo no puedo decir que tiene más valor una persona que un perro, o un perro que una persona. O sea, cada uno tiene su valor y hay que tomarlas en el momento que hay que tomarlas cada cosa. No puedo agarrar y decir, como una persona tiene más valor, entonces el perro tiene menos valor. ¿Por qué eso nos lleva a que en un futuro mi familiar va a tener más valor que otra persona? Entonces vamos a matar a la otra persona porque mi familiar tiene más valor. Entonces lleva a una aberración de la escala de valores y las cosas que nosotros nos tenemos que poner adelante, que en realidad es lamentable y patético, ¿no?
¿Te gustan los animales porque realmente no tienen esa revancha, no?
Pasa que el animal no tiene la tontería que tiene el humano de agarrar y tener venganza, odio, ira, todo ese tipo de cosas, envidia, rencor. Los perros, o sea, los animales en general, yo hablo del perro porque es el que más tiene conocimiento.
Sí.
Pero el animal en general no tiene todas esas aberraciones que tiene el humano. Entonces, cuando uno empieza a apreciar realmente a un animal, se entra a dar cuenta de lo que nosotros somos, en realidad. La esencia que nos hace humanos, que en realidad lo que nos hace humanos es lo contrario a lo que tenía que ser la supervivencia, porque no terminamos por tener motivos individuales cada uno. O sea, en vez de agarrar y pensar en una sociedad, que no tiene nada que ver con socialismo o comunismo, pensar en una sociedad colaborativa, nos teníamos a tener motivos individuales y totalmente
personales.
Sí, pero que lleva al egoísmo de las personas, ¿no?
Y pasa por
con cualquier cosa
claro. Porque muchas veces vemos que nos damos cuenta de la realidad de los casos de los perros perdidos, por ejemplo, cuando perdemos nuestro propio perro y que estamos buscando un labrador y encontramos que hay 100 familias que están buscando labradores y intentamos colaborar, y ahí nos introducimos en un mundo que no conocíamos, y las necesidades cuando vamos a un refugio porque justamente se perdió nuestro perro y vamos a buscarlo a ver si está ahí, y ahí encontramos una realidad. Pero como que no estamos tan comprometidos, realmente no somos tan solidarios como decimos que somos, ¿no?
Para nada. Mira, una tontería, por ejemplo, yo voy mañana y me quiero comprar un auto de X marca que de repente tenga 10 años, ¿no? Entonces yo voy y digo, me gusta este auto. En el momento que lo compro, empiezo a ver cada vez más autos en la calle, de ese modelo.
Es cierto eso.
Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos como práctica o tenemos algo en realidad que viene a ser parte de nosotros en ese momento.
Perfecto. Si vos me lo permitís, si nuestro operador me lo permite, tenemos un doctor, Ariel Sain, presidente de SUBEPA, está esperando la llamada, va a entrar, habla con nosotros si entra en una cirugía, está esperando hace un ratito, a ver si tenemos la posibilidad de comunicarnos con él, un médico veterinario, que es el presidente de la Sociedad de Veterinarios, que hizo declaraciones y también fueron muy cuestionadas por la sociedad y por, bueno, los proteccionistas. Vamos a ver qué dice Ariel Sáenz referente a este tema, que bueno, cómo es su reflexión y qué es lo que podemos sacar que sea productivo, ¿no? Porque siempre digo esto, terminemos el programa hoy y dejemos un mensaje para que sirva, para que tenga un cambio, ¿eh? Son dos minutitos nada más y sacamos esta llamada al aire. ¿Está todo pronto? ¿Está todo pronto, María? ¿Está todo pronto? No, nuestro Fabián. Fabián hoy vino con un look especial. Después Fabián nos va a decir quién lo viste, ¿eh? Tenemos al doctor Ariel Sáenz. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Un gusto volver a estar contigo y con la audiencia.
Muchas gracias, doctor. Nos hubiera gustado antes tener esta entrevista, pero no tuvimos posibilidad por las salidas que tenemos, ¿no? Solo los sábados no tenemos esa consecuencia de poder, de repente, con más frescura, dar la información.
Bueno, no hay problema. A las órdenes. Dime tú.
Doctor, estamos justamente haciendo un cierre y un balance de lo que ha sido la respuesta, la participación sobre la colonia con referente al tema de los perros, ¿no?
Sí, sí, sí. Inclusive yo ya he hablado algo en algunos medios de prensa y realmente, digamos, me entristece la situación, porque una vez más los perros resultan ser rehenes de la situación de los humanos, ¿no? Porque acá es un tema del abandono, es decir, el gran problema de todo esto es que la gente abandonaba perros en un predio donde no había ningún control. Entonces ellos responden a sus necesidades naturales, ¿verdad?
A ver si podemos encaminarnos bien y esté usted de acuerdo, doctor. La sociedad o el Estado abandona gente en ese lugar y en ese lugar también se abandonan animales, porque ahí hay un complejo abandono total.
Claro, a pesar de que hay una ley de tenencia responsable y hay una comisión que está trabajando sin ningún recurso, porque es una ley en la cual la votaron, pero no tienen cero recursos, entonces a voluntarismo está tratando de hacer algo que es imposible si no hay apoyo económico y de las autoridades apoyo real. Pero aparte, el gran problema es el abandono de los animales. Porque en el predio, aprovechando gente inescrupulosa, no digo del barrio, sino de todos lados, de abandonaban perros. Los perros se procrean. Entonces, a pesar de que hubo un movimiento el año pasado de tratar de disminuir la zona cantidad de castraciones y todo, es imposible porque continuamente se están generando abandonos de perras con crías, de perritos chicos que van creciendo y, como todas las especies, necesitan buscar sus alimentos, su protección. Algunos lo tenían de algún paciente o de alguna persona que trabajaba en el lugar, y otros lo procuraban, porque es es un tema de necesidades básicas. Y llegaron al punto de estar, eran tantos que eran al punto de estar en una situación límite, al igual que los internos de ahí de la colonia, ¿no?
Claro.
Y entonces se dio lo que se dio, la falta de control. Un concepto de que lo han dicho las autoridades de salud mental, que no lo voy a repetir lo que dijeron las autoridades del siglo pasado, de antes del siglo pasado, y toda una serie de descuidos que ha tratado de hacer algo, pero semi descuido, y bueno, se situó en esto. Lamentablemente tenemos que llegar una vez más a que muera una persona que, repito, no fue comida, como dijo la prensa. Fue atacada, una persona anciana, crónico, enfermo mental, fue atacado, porque los perros no es que sean malos, mucha gente dice que lo que no les gusta a los animales, hablan de que hay que matarlos a todos, y no es así, repito, no es así, es una población de un animal que es muy fiel al hombre, en situación normal, pero en situación límite, atacaron a la persona, y con las heridas la persona murió, una persona muy anciana y 50 años de interno y abandono ahí adentro, ¿no?
Claro.
Esa fue la situación. Entonces los grandes mártires acá son los perros abandonados y la gente abandonada. ¿Está? Para
Totalmente.
Mi modesto criterio.
Totalmente. Ariel, lamentablemente se nos ha desplazado muchísimo el tiempo. Agradecemos a nuestro operador. No queríamos tener perder el programa sin la oportunidad de tener tus comentarios, como siempre agradeciéndote. Y bueno, y muchas gracias por estar presente en el sentir de ser animal.
Lo que quería hacer, que todo no es malo. Por supuesto, ante esta situación hubo una reacción bastante desordenada, pero positiva. Por suerte se pudieron llevar, rescatar una cantidad de animales, que los cuales se van a rescatar y se van a recolocar por acciones, y como siempre dijimos, indirectas y voluntarias, sin ningún apoyo estatal. A lo último apareció un apoyo estatal medio tirado de los pelos.
Sí, yo creo que ¿qué pasaría del Estado si no existieran esas ONG y esas organizaciones sociales y ese grupo de gente solidaria que siempre está atrás del Estado viendo a ver qué es lo que hace mal para tratar de solucionarlo, ¿no?
Está a la vista. Entonces, volvemos al mismo tema. Tenemos una ley que es buena, que tendrá sus defectos, pero se puede ir corrigiendo. Tenemos la gente que quiere trabajar. Bueno, entonces, para no sé cuándo le van a dar los medios para poder actuar en forma correspondiente.
Doctor, muchísimas gracias por estar presente.
Por favor, a las órdenes. Y bueno, como siempre. Y muchas gracias.
Que pase muy bien. Esto es El Sentir de Ser Animal. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a nuestro operador, Fabián. Gracias, Marcos Rosquier.
Gracias a ti.
Gracias, María Fernanda. Esto...
Bueno, que pasen bien hasta el sábado que viene.
Nos despedimos así, con esta linda música que Fabián pone para ustedes. Disfruten la 89.3 el resto del día. Chau, chau, hasta el próximo sábado. Chau, 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 chau.